Perdona. Bien. El que no haga el trabajo práctico, obviamente, tiene un 10% menos, que no es mucho, pero las tutorías en general se hacen para apoyar el estudio y sobre todo la parte de trabajo práctico, que por cierto esa sí la corregimos nosotros. Con lo cual, las indicaciones que os llevan van a ser de primera. Y todas son, estas son buenas. Vamos a ver el esquema que nos han mandado. Alguna vez he comentado ya cuál es la estructura lógica de un artículo científico, ¿no? No sé si tú estabas ese día o no, pero lo vamos a ver otra vez. Responde exactamente a esta que vemos aquí. Yo lo único que voy a hacer es matizar un poco las. Quiero quitar esto de aquí. Vamos a matizar cada uno de los aspectos que hay aquí con este esquema. ¿Os acordáis? Yo utilicé este esquema que me parece que visualmente. Puede servir visualmente este de aquí. Ahí va. Ya tenemos esto. La introducción de una estructura de triángulo invertido, en el que parto del fenómeno que estamos describiendo en un amplio sentido y me voy centrando en mi trabajo, que normalmente es un trabajo puntual. Por lo tanto, esta parte de aquí, la primera parte de aquí, aparte de los datos obviamente que tienen que estar acordados de poner bueno, también hablaremos de eso ahora. Me salto al resumen, ya lo veremos luego, pero la primera parte de aquí, la introducción, veis cómo empieza, como por qué estoy haciendo el trabajo, que es lo más. ¿Por qué estoy haciendo el trabajo? ¿En qué consiste el trabajo? Ay, perdón, que me salto, si es que. ¿En qué consiste la teoría que se basa el trabajo, concretando algunos datos que se hayan encontrado y que voy a aportar yo? ¿Por qué? Ese es el porqué concreto de mi estudio. Y la última parte ya es decir cómo va a ser el estudio de modo muy genérico, ¿eh? Porque luego todo se describe en detalle. Por lo tanto, aquí está la estructura triangular. El primer dato. Vamos a trabajar sobre la fusión de grupo. Es un concepto que tiene que ver con las teorías de identificación social como motor de las redes sociales y como determinante de las conductas individuales en los grupos. Desde esa perspectiva teórica, vamos a ir diciendo qué efectos tiene la fusión. Como a cada uno les habéis dado unos datos, la última parte del triángulo va a ser específico, porque estáis testando una cosa y no otra. Las otras no. ¿Qué es conveniente en este triángulo? Primero, aparte de esta estructura triangular, obviamente la claridad del lenguaje, el orden. Cualquier trabajo de comunicación, lo esencial es pensar en que va a recibirlo. Y esto es un ejercicio de comunicación. El orden quiere decir también la jerarquía en los razonamientos. El orden no solo es lingüístico, es conceptual y lógico. Un párrafo va con el siguiente, las ideas empiezan y acaban y tienen relaciones. Se utilizarán mucho conectores del tipo por consiguiente. Teniendo todo esto en cuenta, se puede concluir y cosas de ese tipo. ¿Hasta dónde hay que llegar? Hace falta mucho, con que se entienda basta. Para profundizar están las citas. y al final del trabajo se ponen las citas. Si os molestáis y tenéis tiempo, porque a lo mejor habéis hecho estos trabajos y ya sabéis hacerlo, mirad cómo se cita, porque hay toda una serie de formatos que se utilizan continuamente, que los propone la Asociación de Psicología, en Psiquiatría y muchas otras, la utilizan para hacerlo bien. El modelo no es difícil. Creo que hoy día hasta los programas de procesamiento de texto de Word te dicen modo cita y ya te lo ponen, ¿no? Bien. O sea, no hay que enredarse en razonamientos, sino tomar postura. Es decir, las alternativas son tal y me inclino por, con no sé quién me inclino por esta. Con no sé quién le pongo la cita y al final el que quiera buscar información la busca. Por lo tanto, ¿cuánto nos va a buscar, nos va a contribuir la introducción? Si el trabajo va a tener con una serie de preguntas que nos hacen. Y el artículo, pues como mucho, un tercio del artículo, como mucho. Y si el artículo tiene 5 páginas, una y media, mucho. Si tiene 4 páginas, una, mucho también. Y a lo mejor incluso menos. Menos de un tercio. Yo digo un tercio por decir algo, pero yo creo que menos. Porque ahí luego hay que dar mucho detalle, ¿no? Un cuarto, una quinta parte. No tiene que tener extensión fija. Cuando tú lees una cosa y es informativa y está bien escrita, me debe que tenga una página que 7. Es más, muchas veces lo de 7 páginas son un desastre. Y claro, un esquema de 2 líneas suele ser un desastre, pero a lo mejor es útil. Eso respecto a la introducción. Una vez que ya he centrado lo que voy a testar yo, pues por ejemplo, la influencia que tiene el sentirse fusionado con un grupo, en la relación que existe entre el sentimiento de fusión con un grupo, con una conducta hipotética de sacrificarse por, que es lo que ponen muchos de los ensayos. Esto ya lo podemos poner en una hipótesis que luego diremos si se cumple o no se cumple. Aquí ya ponemos las hipótesis que habéis trabajar en otras asignaturas de H. No se suele poner hipótesis nula, hipótesis alternativa. Esos términos se dan por entendidos. Eso es más bien un análisis estadístico. Pero sí exactamente qué espero encontrar. Espero encontrar que las personas con puntuaciones de más fusionadas con el ambiente medido mediante tal, tengan tal o tal, significativamente. Muy clarito, muy corto y muy fundamentado arriba. Y abajo, porque luego vamos a comprobar siempre en algunas cosas. Entramos en un apartado que es fácil, porque lo han hecho, pero conviene lo mismo que antes. La novedad de este trabajo consiste en. ¿Qué quiere decir? No sé dónde enviar. La novedad con otros años, se refiere. ¿Queréis que os diga qué novedad hay? Hay una. Ah, perdón. No, que me equivoco, me perdí. Vale. Mirad, en este caso, sí, en la introducción, sí, ahora sí, ya sé dónde vas, me he ido yo a otro sitio. Hay que justificar por qué estás haciendo este estudio. Si ya lo ha hecho otro exactamente igual y ha obtenido unos resultados más o menos potentes, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo escribes? ¿Para qué lo publicas? Esa es la novedad. O sea, un trabajo de investigación tiene que tener algo del final. ¿Dónde lo vais a sacar? Y si a mí me han mandado a hacerlo, bueno, pues buscar la teoría, por qué se hace este estudio y por qué lo estáis haciendo. Y si no encontráis una teoría nada que os convenza, pero si veis los datos que hay, podéis poner incluso vuestra propia cosecha, porque a lo mejor no encontramos nada de decir, voy a comprobar los datos que no me parecen bien establecidos sobre esto. También puede ser. Se puede hacer un trabajo de verificación, de proponer una nueva teoría, de proponer una modificación a la teoría anterior. Y si leéis el artículo original, los artículos originales en que se basan, que los pone ahí, o leéis el temario, veréis que en la introducción dicen, en este trabajo queremos afianzar los datos que tenemos de no sé quién, o verificar estos datos aplicándolos a no sé qué, esa pequeña novedad, os la toméis como vuestra y la ponéis. Eso quiere decir. Hay que justificar por qué se hace esto. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos al método. O sea, yo tampoco os pido que verifiquéis todas las teorías, que vayáis al fondo y que lo hagáis, porque eso es una tesis doctoral. ¿Entendéis? El esfuerzo tiene que ser proporcional a que es un 10% de una asignatura cuatrimestral. Es decir, interesa que veáis qué significa esa novedad y que lo pongáis con cierto sentido, no que esté, no que sea una tesis, ¿eh? Yo me conformo con que lo tengáis en cuenta. Este trabajo se dedica a esto. O sea, lo justifico por esto, nada más, ¿eh? No os volváis locos mirando teorías, que no es el caso. No quiero que os paséis día a día leyendo artículos que realmente, en cierto modo, los artículos son pesados de leer, pero para eso está el resumen de arriba. Si el resumen lo lees, si estás tú en un tema concreto y lees el resumen con atención, no te hace falta buscar mucho. O buscas con mucha más criterio. El método lo tenéis hecho. Normalmente se pone el número de participantes. Tal. Fijaos también que a lo mejor preguntan, ¿hay algún error en este artículo? Muchas veces el error va a estar en el método. Hay algunas preguntas que van por ahí. En el cuestionario. ¿Han metido algún caos? Un error, una tontería, y que yo no he visto todos, pero alguno que he visto, en algunas de las versiones, pues te pueden poner participaron 150 personas y luego suman 120 en el cuadro, ¿no? ¿Para qué? Pues para que me comprueba que lo estoy mirando, nada más. Pero bueno, es un detalle. En el artículo en sí, vais a poner los participantes, cómo se ha hecho el experimento, qué instrumentos materiales han utilizado, cómo se han utilizado, es decir, una descripción exhaustiva, otra vez lógica, tampoco hay que cargar con detalles absurdos de que uno de los participantes era mayor de edad, vestía de verde, no, no tiene mucho sentido, normalmente se pone la edad, si son todos de, a ver, mira, si son todos de un contexto concreto, son todos estudiantes, trabajan en una empresa, pues lo dices porque es un perfil, a ver qué me dices, si nada tiene relación entre más variables, ¿es error o puede que sea así? Y si es así, porque se puede dar esa falta de relación. Puede ser porque no se sienta. Bueno, en cualquier, eso vamos a verlo en la discusión y en los resultados. Pero ya te adelanto que el artículo, o sea, el experimento se hace para verificar en la práctica la relación. Si no te da la relación, tienes que decir que no hay relación, que tu hipótesis no se cumple. Punto. En la discusión podrás decidir por qué, pero no puedes alegar, lo habré hecho mal, porque yo tengo razón. Esto no es la lógica. La lógica experimental es, lo siento, pero mi teoría no funciona. Ya está. El por qué lo discutiremos, pero ahora lo digo en los datos. Bien, después del método, los resultados. Los resultados son tan escuetos como el método. Y los tenéis hechos. Incluso el análisis estadístico lo tenéis hecho. No es objeto de la asignatura, pero sí que es objeto que entendáis qué significa esa cifra. Porque se utiliza continuamente. No son cosas muy complicadas y a lo mejor os hacen alguna pregunta del tipo, ¿se podría haber hecho algún otro tipo de análisis? Pues mira, cualquiera que sea aplicable a ese tipo de datos, que podéis mirar análisis de datos en cualquier lugar. No son preguntas tampoco para ir muy lejos. Entonces, normalmente, la mayoría de las pruebas de contraste se dan los resultados resumidos en medias, típicas, y un análisis que permite decidir si se cumplió nuestra hipótesis o no. El análisis, como ya sabéis, es de significatividad estadística. Y tenemos varias pruebas en función del tipo de datos. A uno les habrá tocado la prueba T, otro la prueba F, otro la G cuadrada, la que sea. En casi todas ellas se saca una cifra, un estadístico, que se compara con una distribución teórica de ese estadístico y si alcanza determinada excentricidad, es decir, las cifras extrañas, larga, deducimos que las diferencias son significativas. Estamos comparando normalmente un grupo de control, un grupo experimental o varios niveles de una variable y si la cifra dice que las diferencias son significativas, ¿qué quiere decir? Que las puntuaciones que han sacado esos grupos es muy difícil que se deban al azar. Por lo tanto, nos dan la razón. Ahora bien, si no son significativas, esos resultados se pueden encontrar al azar con mucha probabilidad. Por lo tanto, no apoyan nuestra hipótesis. ¿En qué os tenéis que fijar? En la cifra que pone probabilidad menor. Si pone la prueba F, da un resultado F, número, lo que sea. La prueba F es una distribución que te da un número que, dependiendo de los grados de libertad, es decir, el número de grupos, el número de participantes, no es lo mismo hacer una prueba con 1.000 personas que con 100, vas a la distribución y compruebas que supera ciertos porcentajes, que alcanzar esa F. Es muy raro, por lo tanto, la F compara la varianza del error, la varianza general, con la que hay entre los grupos, por lo tanto, la diferencia es mínima. Nada más. Fijéis en la P. Y si pone menor que 0,05, solemos aceptarlo ya. Si pone menor que eso, o 0,01, que también solemos aceptarlo siempre, ponemos los criterios, ya no hay ningún problema. Normalmente se acepta siempre. Nos da la razón. Ahora, si no pone eso, no digáis ha estado cerca. No digáis, ha dado 0,07. Bueno, no es significativo el número de detalles, pero casi, casi, para el caso, lo mismo. No. Realmente no lo aceptamos. Es decir, no, los datos no apoyan. Ya veremos por qué. De momento no apoyan. En resultados no se discute. Se expone. ¿Vale? Y se deduce si apoya o no apoya el punto este de los objetivos e hipótesis que habíamos puesto antes. Y nos vamos a la discusión. Aquí sí. P00002. ¿Cómo que no apoya? ¿No me has entendido? Probabilidad menor que 0,00002. ¿Me entiendes ahora? Ese resultado que te ha dado a ti, hay una probabilidad menor de 0,0002. ¿Me entiendes? Te apoya la diferencia. Hay diferencia significativa en ese caso. ¿Sí? Ponte el micrófono en la cámara, si fuimos a hablar. No sé cómo lo habéis entendido, pero la probabilidad menor que 0,02 de ese resultado, no sé qué prueba estás viendo, la F, la T o cuál te ha tocado.
Como es menor que alfa, es
nula. Y dice, la alternativa es que sí.
Sí.
Uf. BP2. No, BP2 no, ¿qué prueba es? F, T, no me digas la versión, dime. ¿Qué prueba estadística se ha hecho? ¿La F, la T o el 3? No sé cuál ha hecho. La verdad es que la BP2 si quieres, pero no. Me da igual una contra, ¿eh? No, a más alto es el número de probabilidad, no es más aceptable, es justo lo contrario. Porque esa probabilidad lo que indica es la probabilidad de que esos resultados se den por azar. Y nuestra hipótesis, que decimos, le llamamos en estadística alternativa. La hipótesis nula es que no hay ningún efecto. Entonces, si no encontramos un pico muy grande, decidimos que no hay efecto. Ahora, si encontramos un pico grande, o sea, no hay relación de Pearson. R0.15 y P... es lo que te dice... Para. Es que lo que te está diciendo es otra cosa. No, está no cierto. Es que lo que estás diciendo es que la relación de Pearson ¿es significativa o no es significativa? Ahora lo miramos, no te preocupes. El 0,15 puede ser una relación significativa si hay muchos datos. Ahora lo miramos. Bien, y luego, y voy a subir el BP2, por cierto. No lo sé. Puesto todos. Un segundo, ¿eh? No sé si está mal, pero yo voy a bajar un poco. Este es. Así que es. Bueno, la discusión, y sigo hablando así, sí que hay una. Ahí sí que hay oportunidad de matizar los resultados. Pero otra vez no podemos divagar. Lo primero que tenemos que decidir es si apoyan los resultados, seguiremos el razonamiento que hemos hecho antes hacia abajo, hacia el general o particular, y subiremos a lo general y diremos que nuestros datos apoyan las teorías que hemos explicado antes, y en qué medida y de qué manera y cómo podríamos seguir las investigaciones. Si no las apoyan o no funcionan, deberemos poder deducir que ha ocurrido algo o que la teoría está en lo falso. Pero no especulando, sino diciendo datos concretos que puedan decir, pues bueno, la situación, el test que mide la fusión, quizá no sea todo fiable, porque tal cual, cual. Bien, siempre apoyándonos en todo. Y si no nos podemos apoyar en nada, pues decidir que a lo mejor no hay razón y qué modificaciones habría que hacer en la teoría. O qué trabajos posteriores habría que afinar para comprobar, acabar de comprobar la teoría. Y así sucesivamente. Esto es. Pues, bien, bueno, la discusión es muy importante en ese sentido, porque también cierra lo que hemos empezado en la introducción. Ahí la hipótesis se comprueba en resultados y acabamos teniendo una estructura abierta hacia abajo para diferentes trabajos que puedan venir después. Es mucho más breve que la introducción porque ya no nos podemos salir mucho. Es también que tiene mucho que ver con la redacción. Nosotros, apartado, la redacción es muy sencilla. En este apartado es muy abierta y es muy importante. Y por último, tenemos que incluir esas referencias que hemos visto antes. A ver si yo les quiero aquí. Aquí tenéis otra vez el esquema. Y en la discusión más abierta, viene de los resultados y viene de la introducción que vimos aquí. De ahí se nutre, de ahí se cierra y deja los caminos abiertos. Las referencias, no hace falta que pongáis muchas, con alguna, todas las que habéis consultado de entrada se ponen. Pero yo entiendo que a veces pones el manual general y no cada una de las particulares. Pero vamos, ya que sabéis el formato. Ya que sabéis molestado, no se ponen referencias que no se han nombrado. Cuidado. Esto no es un ensayo en que me he basado en todo esto, sino que se nombra a la gente y se refiere al final para que yo pueda ampliar la información. No se ponen referencias gratis. Todas las que haya tienen que estar nombradas en algún sitio. ¿Bien? Y si dices, me he basado en tal libro, al final la referencia, pero hay que decirlo. ¿Eh? Y ahora vamos con un ejemplo concreto, a ver si lo encuentro. Esto del internet va todo muy bien, pero. Aquí, primero lo que tengo que hacer es. No sé si los tenemos aquí los modelos todos ellos. Yo así porque estén aquí. Me da igual uno que otro, pero no va a haber uno para que veas el efecto. Que tampoco es tan importante, porque nos centramos a veces en detalles que no tienen tanta importancia. Lo que interesa es la estructura, entender un poco la teoría, cómo se aplica la teoría. Por eso os han hecho pasar un cuestionario y hacerlo vosotros, porque veáis que eso tiene unas complicaciones prácticas y técnicas que a veces son inesperadas. Entonces, enfrentarte a la tarea es lo que te da la experiencia. Para eso se hace. Cuando alguien ve que habéis hecho la práctica, que habéis hecho 8 o 10 cuestionarios, que habéis hecho el vuestro, y que encima habéis hecho un artículo y lo habéis investigado, de eso se trata. ahí está todo cumplido, bien que cumplido, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Tengo 407 mensajes sin leer de la práctica, ¿no? No se puede leer todo eso. DP2, ¿en este va? Lo voy a descargar y voy a la carga. Ya lo subimos aquí. Pero en la tarjeta, pero no es como que es mirando los entrenamientos en que tengo semana porque no merece la pena. Concentrar en uno ya sirve. No se trata de que haya truco ninguno ni nada de eso. Cualquiera sirve. Es más, un error honesto, vamos a decirlo así, cuando alguien, por ejemplo, toma el número al revés, no se da cuenta, no tiene el mismo coste que un error de no haberlo hecho, de intentar engañar o copiar. O sea, ¿me entendéis, no? No se valora el hecho de saberlo todo, sino de haberlo hecho, que para eso se llama práctica. Y que, por ejemplo, pues, la propiedad de internet, que no sería el primero y el último. Primero se detecta muy rápido el lenguaje y eso. Y segundo, se hace una búsqueda literal, sale todo. Eso es lo que nos sirve. Bien, vamos a ver tú. Como ejemplo, ¿eh? No sé cuánto toca a ti. Aquí tienes arriba el número de participantes. Las medias que te van a servir para la parte de la descripción. Obviamente te dice que lo que hicimos antes de las 8 personas no tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo mismo. Y dice que tú tienes un estudio tipo correlacional. Eso te da muchas pistas. ¿Vale? Hemos hablado que podemos hacer un experimento manipulando variables y viendo cómo afecta una tercera, una variable dependiente. O podemos hacer un estudio correlacional viendo varias variables en qué medida covarían juntas, que no necesariamente, es más, nunca a través de un estudio correlacional puede decir que una variable actúa sobre la otra, sino que podría actuar. Y que, claro, evidentemente podrías proponer en la discusión, un estudio que sí que fuera manipulativo y encontrar esa relación que has encontrado o no en el estudio. ¿Vale? Entonces dice, ¿qué variables estamos trabajando? Primero que va la medida de la fusión. Y finalmente la respuesta a un dilema. Esto es ese apartado que hemos hablado muchas veces de variables teóricas y la operacionalización de esas variables. Yo no trabajo directamente con la fusión porque es una cosa abstracta, pero sí con una medida concreta en la misma, que son un cuestionario, un autoinforme. Le pregunto a la gente, ¿tú cómo te sientes respecto a este grupo? Y me dan una medida de lo que se supone que es una variable interna. Entonces también hay que distinguir claramente la variable de la que estamos hablando y cómo la hemos puesto en práctica. Y no confundirlas. Y la variable dependiente es sacrificar la vida o no hacer nada, quedarme de alguna forma, que sería una medida del grado de sacrificio que estoy dispuesto a dar por el grupo, que obviamente es una medida autoinformada e hipotética, pero puede ser previsora o indicadora de otras reales, ¿no? Distinguir las dos, ¿no? Bien, tenemos una escala de fusión verbal que la puedes considerar y te aclara que está medida en la primera variable, que son de tipo Likert y todo eso. Y luego el dilema moral, que lo que vamos a hacer es comparar la gente que tiene altas puntuaciones uno con las que tiene otra, la segunda variable. El texto que se utilizó, la situación hipotética o el dilema moral, que es una situación obviamente totalmente esquematizada porque es muy difícil de escribir. Y que la gente no empiece a decir, si lo habéis pasado alguna vez, a mitad de camino, no, tienes que elegir una u otra, en este juego no sirve, ¿no? No es una vida real, ¿no? Es un... Y de acuerdo con eso, tenemos. Vamos con el... esto es un tutorial. La continuación se presenta los números. Entonces, las condiciones que pueden derivar estos datos como tu propia experiencia en el cuestionario, un procedimiento que has llegado a cuestionar sobre fusión. Para dejar los datos, se tiene una correlación de Pearson. Utilizando la regla de fusión, un ítem tendría el grado de probabilidad. Participantes creen que está tan. La correlación de fusión tiene una mancha 0.15, probabilidad 0.02. Esta probabilidad, aunque sea 0.15, que te dice que es baja, tu profesor, no depende de que sea baja del número en absoluto, sino de el número de sujetos que la tienen, de la, acordaos del margen de confianza. ¿En qué circunstancias vamos a encontrar una correlación positiva de 0.15 con 500, ¿cuántas personas? 500 y pico, claro, ¿no? Y te sale. En el 99% de las veces será entre 0.2 y 0.30, 0.28. Vamos a poner. 99% de las veces será entre 0.2 y 0.28. Fijaos que no toca el 0. Entonces decimos, al 99% hay una correlación significativa entre las dos variables. Y aquí te dice que la probabilidad que se dé es 0.02. Es decir, me mantengo lo que te he dicho. Sí que hay relación entre ambas. Aunque sea 0.15 muy bajo, porque puede llegar a 1, es significativo. ¿Estamos? Nunca se interpretan los números, la F, la T o la R, no se interpretan en es significativo, sí. Nunca se interpretan en sentido absoluto, sino en sentido relativo. La prueba que estás haciendo con la R es decidir, sabiendo los margen de error que suele tener, con la curva normal, con 500 y pico personas, ¿cuántas veces se daría una relación de 0.15 positiva si no hubiera relación ninguna? Y la probabilidad que ocurra eso es 2 entre 10.000. 500 y pico personas, solo 2 veces entre 10.000 sacaría una relación de 0.15 si no hubiera relación entre las variables. Por lo tanto, es significativa porque 2 entre 10.000 es muy poco. ¿Me entiendes? A pesar de que el número... Sí que es relación. Bastante. O sea, hay una relación. Ten en cuenta también que estamos viendo la relación entre dos variables abstractas con una de las manifestaciones, un cuestionario en una, un cuestionario en otra, pero hemos detectado que esos dos cuestionarios sí que están relacionados. Es decir, es una prueba pífala. Obviamente es una relación de 0.8. Habríamos encontrado la verdad de la verdad con 500 y pico personas. Esta cifra, si lo haces con 10 personas, es mucho más exigente. Si no te salga a hacer 90, no te va a salir significativa nunca. O sea, la P es lo que importa. Y la P menor o igual que 0.0002 para nosotros siempre significa. Bien, luego tenéis una serie de preguntas. Todas estas preguntas tienen intención, pero son preguntas que os ayudan a elaborar el informe. Es decir, vamos a distinguir la respuesta a las preguntas del informe. El informe no es responder una serie de preguntas, es abierto. Es un artículo científico académico. Por lo tanto, va aparte. Las preguntas son para ver que estáis entendiendo lo que estáis haciendo y todo eso. Yo leo todo y entiendo también lo que has entendido y entiendo también tu pericia a la hora de hacer informes. Las fusiones con el país y realización de conductas extremas, sí, están relacionados. Eso es lo que quiere decir. Que a más fusionado, porque la relación es positiva, a más fusionado, más proclives a realizar conductas extremas. Que es precisamente la hipótesis que tú esperabas comprobar, la hipótesis alternativa. Bueno, vamos. Y lo mismo os digo, si a mí, si me confundes una R con una P, o un más con un menos, no me importa tanto como que todo lo más sea coherente. Que no me digas en un lado blanco y en otro negro. Por ejemplo, me pasa muchas veces, y aprovechando eso, vamos a ver la parte del resumen que se me olvida. He visto muchas veces en el resumen, me han puesto un dato, no hemos encontrado. En conclusión, de acuerdo con los datos encontrados, me han dicho en el resumen. No hemos encontrado relaciones significativas. Y luego en las conclusiones me dice, bueno, pero las relaciones pueden ser significativas. Digo, ¿ves que no puede ser? Bueno, esta investigación la comenzó Ángel Gómez, no la comenzó Ángel Gómez, sino un equipo parecido y se basa en las teorías de la identidad social. O sea, todo tiene una raíz teórica. Es muy difícil inventar algo en la ciencia, sobre todo la social. Entonces, sí, el concepto de fusión, no me acuerdo quién la cumple ahora, pero... como tal, pero se nutre de otro sitio. Lo que tienes que hacer es sí, la fusión tiene que ver con esto. No sé si es Ángel Gómez precisamente, ¿eh? Eso no te lo puedo decir ahora con seguridad, porque tampoco hace falta que identifique al autor, ¿eh? Puedes decir los principales autores que hablan sobre este tema, los trabajos más importantes son tal, tal y tal. A lo mejor lo bautizó así un autor secundario y no es tan importante, Swan, etcétera. Mira a ver quién es y así me lo cuentas. Y yo me entero, claro, así, después eso sirve de la investigación. Bien, vamos con el resumen que me lo comentaba antes y que quiero destacar cuatro cosas. Primero, que sea coherente. El resumen no es más que un extracto de otro para evitar a la gente que se tenga que leer miles de artículos cada día, no, cada año, y sepa cuál interesa y cuál no. O sea, no puede poner nada nuevo. Tiene que ser un extracto útil de lo que hay debajo y ya veis que las frases que ponen sugerencias. Estas frases son sugerencias, tampoco tenéis por qué poner una detrás de otra y con esto y con estas palabras. Son totalmente sugerencias. No os quedéis encorsetados por no saber acabar la frase que no tiene la menor importancia, ¿eh? Son indicadoras. Entonces dice, el objetivo está, claro, este trabajo se enmarca entre los estudios de fusión y como predictora de conductas extremas y no os enredéis mucho, no empecéis a poner ahí, por ejemplo, los atentados islamistas que están ocurriendo, eso no cabe en el resumen. Eso, si queréis, lo podéis poner en introducción como algo del interés que tiene este estudio, la novedad y el interés social también se puede añadir en la introducción, pero muy escuetamente. Tampoco hay que decir con esto podríamos lograr no sé qué, no sé cuánto, no hay que perderse en eso, ¿no? Esos son ensayos mucho más largos. Entonces, el objetivo es comprobar esto y esto. El estudio consistió en aplicar una prueba, aplicar otra prueba, buscar un estudio correlacional entre dos pruebas. Los resultados muestran que hay o no hay pruebas de esta relación. En conclusión, podemos afirmar que la teoría va en lo cierto y habría que afinar en sus aspectos, yo que sé, funcionales. Lo que habéis puesto en la conclusión es muy resumido. Ya está, 150 palabras, aproximadamente 5 a 10 líneas, cortito, y que uno lo pueda leer y quedarse con lo que viene después. Es muy técnico, pero es muy importante. El abstract que ya tiene su nombre. Y volvemos al contenido, de, por ejemplo, la BP2, vamos a ver las preguntas. Las preguntas, lo mismo que las frases que inician en el esquema, son meramente orientativas, pero... al responderlas, os aclaran los datos que vais a poner en el artículo y aparte permiten comprobar que lo habéis leído, que lo entendéis y que todo eso, ¿no? ¿Qué consiste la fusión? Se lee en unas líneas, lo sabéis. ¿Qué estudios hay previos? Todo eso va luego en el texto. ¿En qué es similar este de los anteriores? ¿Qué aporta de nuevo? Que también lo vais a ver en el artículo original, Vosotros podéis pensar que estáis haciendo medicina o podéis decir directamente, soy un estudiante, estoy haciendo una reproducción de este artículo que aporta o tal cosa. No me importa. Entonces está redactado como debe ser, ¿no? Un trabajo está. ¿Por qué es importante? Y aquí sí que cabe ese tipo de respuestas, es decir, pues yo qué sé, las capacidades de sacrificio de inmolarse con una bomba en el cuerpo, o por ejemplo, la cohesión de un país para progresar económicamente, cualquier cosa que se os ocurra, que de hecho son muchas. ¿En qué es similar y distinto? No lo encuentro. Bueno, mira el artículo, cualquiera de Gómez o estos, que mire una correlación y ahí encontrarás el por qué lo hacen, si hay datos anteriores. Por ejemplo, puede ser tan simple como corroborar los datos de Ángel Gómez que persistentemente se han visto, pero en algún estudio ha salido al revés, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a tratar de corroborar. Puede ser eso el objetivo de un trabajo. No hace falta que hiles muy fino en que se mira distinto, sino que aporta nada más. ¿Eh? ¿Por qué se utiliza un diseño de este tipo? ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Esto también lo vais a poner en el método. En este caso tú tienes un estudio correlacional. ¿Qué ventajas tiene un estudio correlacional con un experimental? Y diréis, pues a lo mejor el correlacional siempre es peor, porque me permite sacar menos conclusiones que el experimental. Pero no es cierto que en una primera fase de aproximación de variables, incluso de comprobar si los cuestionarios funcionan o no, los métodos funcionan o no, o qué variables hay que poner en un estudio experimental, hay que hacer estudios correlacionales, porque son mucho más económicos, mucho más fáciles, nos permiten establecer mejores secuencias. Pues, todo eso viene aquí, las ventajas técnicas. Y además, en el trabajo en la introducción, también esto lo vais a poner. Se hace así por esto o por lo otro. Por la dificultad de manipular, por la facilidad de manipular, lo que queráis. ¿Qué se pretende comprobar? Son las mismas preguntas que os pone en la guía, por lo tanto, y basándose en los resultados previos, ¿qué se puede predecir? ¿Qué resultados esperamos? Que no tienen por qué ir en la línea, para eso se hace el estudio. Si no, no lo haríamos. Estudiamos tan seguros. Bien, resultados. ¿Se podría haber concluido que hay diferencia significativa y en qué te basas que está difícil de utilizar? Y aquí solo cabe dos respuestas. Una primera pregunta. ¿Sí o no? En la segunda, ¿en qué te basas? En el análisis estadístico de las diferencias, que nos da, que da una probabilidad tanto y no nos permite afirmar con rotundidad que los datos se pueden hipótesis. ¿Qué estadístico se ha utilizado? Tal estadístico. ¿Por qué? Si queréis investigar por qué un estadístico en vez de otro. Eso no se suele poner en artículos, pero si lo ponéis ahí, normalmente, fijaos, obviamente cuando un estudio es correlacional yo no puedo hacer una prueba de hipótesis, de diferencia de medias, de varianza, se puede hacer igual, pero no es el caso. Lo que se hace es una prueba de correlación y luego se mira si el resultado es significativo o no. Cuando hay muchos sujetos y muchos grupos, la F de Fisher suele ser muy efectiva. Sobre todo con variables continuas, ¿no? Cuando hay solo 15, 20, menos de 30 personas, incluso de 50, tenemos que comparar medias de grupos, es utilizar la prueba T, de contraste de medias. Son estadísticos de análisis. Si hay mucha gente, también se puede utilizar, o sea, más de 30, 50, 100, se puede utilizar un contraste de medias directamente, si sabemos que la distribución normal, la Z. En fin, pruebas hay muchas, y cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No es entrar en análisis estadístico, sino entender que esa prueba, qué significa y por qué está ahí, nada más. Por ejemplo, en este caso, las variables se supone que la fusión, las que estamos trabajando todo el tiempo, la probabilidad de sacrificio, son continuas, en realidad. La variable fusión, aunque sea una variable interna, se supone que es continua y es graduable, una persona puede estar más o menos fusionada y que no hay un punto de corte, ¿no? Entonces, por lo tanto, la medida es continua y se suele utilizar pruebas de contraste que tienen en cuenta eso como la F. Pero muchas veces en muchos de los estudios se dicotomiza y se distingue entre altamente fusionados, bajamente fusionados. Se pone una línea de corte, los que pasan de ahí se llaman altos, los que bajan se llaman bajos. Pero eso se llama una dicotomización artificial. En realidad la variable es continua. Y cuando hago dos grupos dicotomizados, puedo utilizar un contraste de medios. Pero bueno, simplemente que se note la justificación que entendéis qué significa esta estadística. Luego. La T es un contraste de medios. Es decir, claro, tengo dos grupos. Tengo el grupo alto, grupo bajo. Tengo el resultado. El grupo dividido por la variable independiente, o grupo control, o varios niveles de la variable independiente, si lo hay, y comparo las medias de ambos. Si son muchos grupos, normalmente utilizo la F que compara todas las variantes a la vez. Y luego voy a hacer contrastes específicos. Si solo hay dos grupos, la T es muy adecuada. Son dos grupos independientes. Si son diferentes gentes en los dos grupos, o relacionados y las mismas personas pasan por las dos condiciones, que simplemente las suposiciones que hace de la varianza original. Obviamente son las mismas personas, los grupos tienen la misma varianza de error, que si son diferentes. Pero bueno, es un aspecto de estadística. No, y luego ya interpretar esos resultados. Según estos resultados, que son más cuáles de esos sacrificios. Ojo, ojo. Aquí tenéis que decir lo mismo que la primera pregunta. Si el resultado es significativo, ¿quién es más probable que signifique? No hay diferencias en la probabilidad. No podemos afirmar que sea más probable uno que otro. Y si es significativo, sí. Este grupo es más probable que sea significativo. ¿Entendéis? No podemos hacer afirmaciones basadas en nada, solo en y. Parece un número alto. Venga, vamos. No, no se puede. Bien. Y en la discusión, pues no, si se cumplen o no se cumplen. El porqué, este porqué es tentativo, obviamente yo no sé por qué, pero puedo optar por inclinarme por una cosa o por otra. Y cuando me inclino por una cosa o por otra, lo razono. Yo creo que es por cuestiones metodológicas. Porque como soy novato haciendo encuestas, que no es el caso porque las han hechas, pero bueno, que aquí se argumentan y se dan datos. Los argumentos se apoyan en datos. Pues yo me he fijado que la gente cuando responde, tiene mucha tendencia a la aquiescencia, a contestar lo socialmente deseable. O a ver lo que esperes, porque cuando habéis pasado 8 encuestas os habéis dado cuenta y lo ponéis. Pues eso es muy, muy remarcable, está muy bien ponerlo porque se basa en un dato. Ahora, si ponéis, a mí me parece que la gente no se lo toma en serio. ¿En qué te basas? Ah, que me hacían chistes. Ah, eso sí. Pues si no pones lo mismo que te hacían chistes, lo otro es especulativo. Fijaos qué detalles marcan un trabajo bien escrito y un trabajo mal escrito. Y si os fijáis en artículos originales, veréis que los métodos, esas cosas, son muy estrictos, lo definen muy bien y todo eso. Claro, es la objetividad nunca existe, pero se persigue todo el tiempo. Y esto es un ejemplo que os he hecho primero de comunicación y segundo de exposición al público, precisamente para que todo aquello que yo he podido subjetivar sin darme cuenta, alguien de fuera se dé cuenta. Pues eso, la ciencia tiene dos partes. Primera, la investigación abierta y sistemática. Y la segunda, la publicidad. Porque el contraste hace la mejora, ¿no? Implicaciones y aplicaciones. Aquí esto conecta con esto de aquí arriba, que dice qué ventajas y desventajas tiene. Ah, no, perdón, eso es el diseño, perdón. ¿Por qué es importante estudiar este proceso? ¿Qué implicaciones podría tener en la actualidad? Y en esta pregunta sí que os podéis. En esta sí que podéis. Pero tampoco no en 200 líneas. Es decir, no. ¿Me entendéis? Esta parte es abierta. Y ya está. Y las referencias, pues tenéis aquí el enlace, tenéis las publicaciones que dan un acceso que te baja los PDF. Podéis leer los resúmenes de cada publicación. Veréis que hay muchas en inglés porque es el lenguaje, es el latín de hoy en día. Y bueno, no es difícil entender en inglés. Hay pocas nociones que tenga el inglés científico, es muy fácil. No hay problema en leer los resúmenes. que aquí se puede explicar qué se podría hacer para reducir conductas. Sí, claro, si tu dato, tu experimento, da para ello, sí. Vale, te pones a inventar cosas diciendo yo los mandaría a todos a una isla desierta o les daría un pastel, tienes que justificar. Porque claro que se puede decir. Si, por ejemplo, en el experimento se trata de ver que, yo sé, qué correlación es más, yo sé, la paz de espíritu con la cerveza de Esteban, pues ya, habría que promover la paz de espíritu, pero tienes que sacarlo de algún lado, ¿eh? Y, bueno, y las cuestiones técnicas también. Yo en general recibo todas, no hay ningún problema, en la plataforma. Me tenéis que decir los datos del informe para que no me confunda. El cuestionario es una cosa. Aquí podéis criticar al diseño de la PEC, ¿de acuerdo? Lo piden para mejorarlo, en el que viene. La crítica constructiva no vale decir esto no sirve para nada, sino me ha enseñado un poco, o no me ha enseñado mucho por esto, porque al final se me puede aprender. ¿Y qué más? Ahora voy a decir que. Cuando lo subáis en PDF, a lo mejor puede ocurrir que hay dificultades técnicas y tal. No suele ocurrir, pero no tenéis problema en principio y es el procedimiento normal. Pero si no me escribís un correo y decís que no lo puedo subir, no lo mandáis, no pasa nada. Pero en principio se puede saber porque es donde consta que se han entregado y donde tenéis pruebas fehacientes. Y yo no lo puedo falsear. ¿De acuerdo? Yo, cuando volvemos a enero, ya están entregados, con lo cual no es lo que queda y no puedo hacer nada más. Si hay alguna pregunta que me han hecho, la digo también, que a lo mejor es útil, me han preguntado que cómo sé yo que mis 8 encuestas han entregado las encuestas y que están correctas. Yo leí en las instrucciones previas que durante la fecha de fin de entrega, que es el 13 de enero o algo así, y una semana después aproximadamente, las que comprobaran que faltaban, os iban a decir para que las repararais, o sea, tenéis problemas en ese sentido. Si no tenéis constancia de que los 8 las han hecho, porque la mayoría de los 8 tenéis constancia, pero bueno, podría ocurrir, ¿no? Y de cualquier detalle que se os ocurra, pues me escribís, yo más o menos. Para 3 o 4 días. No es publicadas personas que lo han hecho, ¿no? No es publicadas personas que lo han hecho, sino pedirles a las que les falta algún dato, por errores o lo que sea, los datos que les faltan. Porque ten en cuenta que la práctica es voluntaria al final. No es que la tengas que hacer. El que no quiere el 10% y se dedica al resto, no la hace. ¿Eh? Bueno, por toda la grabación, nos vemos.